Atención, chicas y chicos de secundario. Seguimos educando.
Miércoles 3 de junio, mi nombre es Gonzalo Bonadero. Les doy bienvenida a la Radio Escuela, una jornada de educación física, lengua y literatura, ciencias naturales y un paso más dentro de este esquema armado por la Secretaría de Medios y, por supuesto, el Ministerio de Educación. Son 49 filiales, un total de 180 emisoras entre públicas, privadas, provinciales, universitarias, cooperativas comunitarias y de pueblos originarios que forman parte de esta movida que es para nada sustitutiva de la escuela como espacio físico, como espacio real, pero sí se convierte en un puente necesario para que en estos tiempos de pandemia podamos ayudar a que los profes sigan acercando a todos ustedes, niñas, niños, chicas, chicos, su conocimiento y poder sentir que este 2020 no va pasando de largo en vano. Entre todas las radios que tenemos que saludar, hoy elegimos algunas de la provincia de Santa Cruz: Radio Nacional Río Turbio, AM620, Radio Nacional Perito Moreno, AM860, Gobernador Gregores, que es también Radio Nacional LRA59, Radio Lago Argentino, AM730, Radio Patagonia Argentina, AM630 y LU14, Radio Provincia de Santa Cruz. Prometíamos, entre otras cosas, lengua y literatura. Habíamos dejado a Borges y hoy lo recuperamos con Juan Francisco Moretti. ¿Cómo estás, Juan?
Bien, muy bien. Sí, vamos a seguir hoy con nuestro amigo Jorge Francisco Isidro Luis Borges Acevedo, mejor conocido como JLB o Jorge Luis Borges.
Más que nunca necesario el Acevedo porque el nombre de la mamá, que fue una persona de una influencia gigantesca, la mujer más importante de su vida, claramente.
Gigantesca. No sé, lo de la mujer más importante, lo que sí era más presente, seguro, la que estuvo presente, sí, a lo largo de todo su recorrido. Hubo varias mujeres en su vida, que eso es motivo, como es fue un autor muy célebre en vida, claro. Muchos de los datos de esta información aparece como la épica del autor, las efemérides acerca de a qué mujeres amaba, con qué mujeres se rodeaba, sus amigas, sus parejas, como todo esto se convirtió también en alimentar la figura del autor Borges, que la vez pasada estuvimos viendo en relación con cuánto tomaba del extranjero, cuánto tomaba de esto que vos habías mencionado de su fascinación con la mitología escandinava y también con la literatura, ¿sí?, inglesa en general, norteamericana, y además de eso, cómo construyó sus propios mecanismos literarios, algo que podemos ver en cómo toma algunos elementos de unos estilos y los pone en otros. En la vez pasada vimos esto en relación con el género fantástico, sí, más que nada, con algunos de sus cuentos fantásticos, con El Sur, con El Aleph. El Aleph, depende de cómo lo quieran pronunciar, pero son géneros dentro del género fantástico. Cabe aclarar acá que los géneros, que parecen en muchas cosas parecen bastante rígidos, en realidad son más bien conjuntos de muchas veces conjuntos de temas y de técnicas y de lugares comunes y expectativas que el lector tiene sobre ciertos cuentos, ciertos relatos. Pero en algunos géneros la forma de relatar es muy importante y uno de esos géneros es el policial, un género que Borges admiraba y que era en ese momento un poco despreciado, un género menor, digamos, un género de pulpa, más de lectura por entretenimiento, pero no se lo consideraba tanto un género literario central. Borges retoma la estructura del género policial, de los relatos policiales, algunos de sus elementos más importantes, más centrales, y los reproduce, pero a su vez subvirtiendo algunas de las expectativas que tiene.
Lo que no deja de ser llamativo, o sea, uno pensaría lisa y llanamente que Borges era un tipo extremadamente conservador en muchas cosas, sobre todo por el respeto a la cosa magnánima de la literatura más sofisticada, ¿no? Sin embargo, eso se lo muestra como un tipo absolutamente dinámico y muy abierto.
Bueno, de hecho,
fue periodista también, laburó de periodista mucho tiempo.
Fue periodista, pero además él, cuando fue, la otra vez hablamos un poco de su biografía, él pasó gran parte de su infancia y primera juventud en Europa, y cuando vuelve también con un ánimo rupturista, claro, vanguardista. No es que todo su recorrido artístico y personal fue conservador. No, muy al contrario, durante mucho tiempo su obra era una obra contestataria, su poesía, claro, era una poesía cuando era en su etapa ultraísta, digamos, uh-huh. los primeros tiempos de su juventud, era un tipo bastante contestatario.
Provocador inclusive, ¿no? De
sí,
alguna manera.
Provocador y después, digamos, que se generó toda esta fama también de conservadurismo, acompañada con cierto conservadurismo político.
Sí, pero bueno, decisiones. No en lo literario, era arbitrario decir que lo haya sido en lo literario.
En lo literario era muy original, uh-huh. no era seguidor de un género que reprodujera las características de ese género de pe a pa, digamos. Uh-huh. De hecho, podemos escuchar a Martín Coan, que Dale. Menciona algo acerca de su relación con lo que lee cuando escribe.
Vamos.
Para Borges, quizás como para ningún otro escritor de la literatura argentina, escribir es escribir lo que se ha leído. Ese señalamiento es muy extraordinario, y cuando conversábamos de lo que se le debe, de dónde reaparece, de lo que se retoma, y decíamos, no se retoma solo una marca de estilo, una temática, una intervención de género, sino una concepción de la literatura, yo diría, esta es uno de los componentes más fuertes de esta concepción de la literatura. Y de eso somos deudores muchísimos. La idea de que la escritura viene de las lecturas, que digamos, escribir es escribir lo que se ha leído.
Bueno, en parte a partir de ese concepto, ¿no? Escribir lo que se ha leído, es que Borges inevitablemente tenía que ser un tipo extremadamente amplio en los géneros, ¿no?
Bueno, claro, él muestra, lo vemos, la vez pasada también lo mencionamos un poco, como él a veces abruma incluso con las referencias a otras lecturas, pero lo que está claro a lo largo de todo su, incluso de su obra poética y de sus cuentos, es que escribe mucho acerca de lo que lee. ¿Y qué es lo que Borges ve en el policial que tanto le interesa? Porque escribió muchos policiales, incluso con seudónimos, acompañado sí. por Bioy Casares, escribió dentro del género policial. ¿Y qué es lo que le resultaba tan interesante de este género aparentemente menor? Lo que le resultaba interesante era precisamente el nuevo lector que se configuraba con el género policial. Porque para leer un policial, quizás muchos hayan leído en sus casas policiales, pero seguramente les suena, y si no hayan visto películas, series, numerosas referencias que hay, ya es parte del canon, pero una parte principal, una parte central de la lectura de un policial consiste en un juego intelectual entre el autor del policial, que disemina ciertas pistas y que acompaña una investigación, y el lector, que de alguna manera también hace un trabajo detectivesco sobre las pistas que deja el autor. Entonces, ese lector es un lector vivo, un lector muy activo, claro. creativo, imaginativo, que intenta recrear la investigación y el crimen, y no solo reproducir imaginariamente lo que se cuenta.
Juan, era lo de Borges y los policiales, ¿era también desde la fantasía o también respecto a lo verídico?
Bueno, si te referís al verosímil, como un verosímil más realista, sí. un verosímil más fantástico, lo interesante también es que, como en otras ocasiones, Borges retoma este género que ya existía de antes, sí. Retoma muchas de sus características, pero le añade algunas cosas nuevas. Por ejemplo, esta dimensión de lo fantástico.
Okay.
Entonces nosotros podemos ver en La muerte y la brújula una historia policial mucho más clásica, o en Seis problemas para Isidro Parodi, que es sí. este que escribe con este escribe bajo un seudónimo junto con Bioy Casares, vemos un verosímil más realista, cosa. Bien. Cuando digo verosímil realista me refiero a cosas que podrían pasar en la vida real.
Te lo preguntaba porque, a ver, muchos de los chicos podrán preguntarse y tendrán razón en que tanto en la literatura argentina con Rodolfo Walsh como en la literatura norteamericana con Truman Capote, es el género policial, en el caso obviamente de Operación Masacre estamos yendo más allá de lo policial, pero en definitiva tiene una raíz policial de alguna manera.
Y una investigación.
En términos de investigación, dos puntos de partida, dos explosiones definitivas para carreras muy emblemáticas, ¿no?
Sí, en el caso de Borges no fue el género policial el que disparó su carrera artística o su reconocimiento internacional, pero fue un poco al revés, de hecho. Borges aprovecha su plataforma de
para prestigiarlo.
Para darle claro. prestigio, para darle Bien. Jerarquía a un género que por lo menos en general, digo, dentro del mundo académico, se leía como un género menor, también por ser relativamente nuevo. Es un género que claro. surge en el siglo XIX, a mediados del siglo XIX. De hecho, una referencia directa de esto la tenemos en la primera página de La muerte y la brújula, que es precisamente un cuento policial de Borges, donde respeta mucho las características del género, hasta el punto que pone también al detective, que después no en todas sus obras policiales va a haber un detective. En esta primera página hay una referencia directa a esa influencia que, si me haces el favor de leerla, representa mucho a Borges.
De los muchos problemas que ejercitaron la temeraria perspicacia de Lonrot, ninguno tan extraño, tan rigurosamente extraño, diremos, como la periódica serie de hechos de sangre que culminaron en la quinta de Trist-le-Roi, entre el interminable olor de los eucaliptus. En verdad, es verdad que Eric Lonrod no logró impedir el último crimen, pero es indiscutible que lo previó. Tampoco adivinó la identidad del infausto asesino de Jaromlinsky, pero sí la secreta morfología de la malvada serie y la participación de Red Sharlach, cuyo segundo apodo es Sharlach el Dandy. Ese criminal, como tantos, había jurado por su honor la muerte de Lonrod, pero este nunca se dejó intimidar. Lonrod se creía un puro razonador, un Auguste Dupin, pero algo de aventurero había en él y hasta de taur. Esa es la primera página.
Esta primera página ya nos presenta primero todos los elementos sí. de policial.
Tenés 18 crimen. Personajes en 4 líneas.
Enseguida hay un montón de personajes, pero es también una manera de presentar. Muchas veces sí. en el género policial ocurre que lo primero que tenemos que saber está al principio, la información uh-huh. ordenada, el crimen. Hubo un crimen, claro. hubo una investigación. En este caso incluso adelanta parte del resultado de
claro,
esa investigación.
Claro, no hace falta generar el misterio de cuál fue el resultado, sino que lo va desarrollando de otra manera.
Exactamente. Uh-huh. Ahí como el interés está en ver cómo se investiga, ni siquiera termina, igual no dice quién es el culpable del crimen, claro. pero adelanta muchas cosas que después, una vez que uno termina el cuento, es un cuento corto que recomiendo que busquen, ya que no lo podemos leer íntegro, pero se puede leer en pocos minutos. Adelanta que va a haber un crimen, que va a haber una investigación, que hay un detective, que este fue su investigación, digamos, su enigma más problemático, e incluso hace directamente la referencia a Auguste Dupin, que es el personaje de Edgar Allan Poe uh-huh. en Los crímenes de la calle Morgue y claro. en La carta robada, aparece en otras obras, que es, si creemos que, digamos, convencional, que Edgar Allan Poe crea el género policial, lo crea con la figura de este detective con quien se compara el protagonista de La muerte y la brújula de Borges. Entonces, ahí Borges, como es su estilo, además de exponer la trama narrativa porque está muy atento a cómo se cuentan las cosas, también rinde homenaje a su referencia directa de dentro del género policial. Pero este mismo cuento no sigue todas las normas del uh-huh. cuento policial. De hecho, no termina el crimen, se resuelve de alguna manera, pero no termina resolviéndose en el acto, no termina castigándose al criminal. Uh-huh. Recomiendo, por supuesto, no voy a spoilearlo, no, claro. pero recomiendo que lo lean y que se fijen si no tiene esa diferencia tan grande con, por ejemplo, los crímenes de enigma clásico de Sherlock Holmes, uh-huh. en donde en general termina casi todo, termina encontrando al culpable y llevándolo a la justicia o no, pero bueno, más o menos se evidencia quién es el culpable. Tenemos entonces esta relación de Borges con los géneros que ha leído, y tenemos también la relación de Borges sobre los géneros en los que influye. Uh-huh. La otra vez hablábamos acerca de las versiones que hay del Martín Fierro, y sí. tomamos a El fin, que es un cuento de Borges donde retoma la figura de Fierro, pero también Borges genera personajes y genera situaciones que después son retomadas por otros autores. Y en ese sentido, y en relación con los personajes de policiales, podemos tomar el Borges que aparece en la obra Perramus de Juan Sasturain, un referente ineludible de la historieta nacional, uh-huh. director de Fierro y además un gran cultor de la, uh-huh. de la industria de la historieta nacional. Y podemos escuchar entonces a Juan Sasturain Dale. Mencionar cuál es su relación con el Borges personaje.
Vamos con Juan Sasturain entonces. Entre otras cosas, un gran coleccionista, aparte de ser gran dibujante y escritor, un gran coleccionista de cómics.
Acto criminal, hay tres, o en toda novela policial, hay tres actores, ¿no? Estos actores son, supongamos, la víctima, el victimario o el asesino, y el investigador. En los cuentos borgianos suele suceder, prácticamente es una constante, que al llegar a ese punto neurálgico, ese momento clave en el cual se revela el sentido y el destino final, accedan a ese momento los distintos actores, suponiendo que van a ocupar alguno de estos lugares. Esos lugares no son los que les resultan. Y en eso consiste precisamente lo atractivo del relato. Porque Borges encontró la forma, en esta forma popular de la narrativa,
que es el cuento policial, de dilucidar o de plantear cuestiones existenciales, que son básicamente el sentido de nuestra mera existencia en el mundo. ¿Para qué estamos acá? Bueno, Borges le explica a Perramus que sentido, la palabra sentido, es decir, aquello que el hombre supone que le puede dar a su vida, aquello que es voluntario o por lo menos intencional, no es más que un anagrama de la palabra destino. Es decir, están hechas con los mismos materiales. Cuando ese destino y ese sentido se encuentran, por eso dice Borges que son anagramas, es que el hombre ha encontrado el momento, el ápice de su existencia.
Se le llama la atención que Juan haga algunos baches, Juan Sastre en este caso, mientras va hablando, porque está dibujando mientras tanto.
Está haciendo original. Un diagrama, claro, este es en uno de los videos que Claudia Piñeiro acompaña a diversos autores uh-huh. para hablar acerca de Borges. Son videos muy interesantes, que están creo que en la página del canal Encuentro. Sí. No me quiero olvidar, de hecho, ya que hablamos la vez pasada acerca de Roberto Art y de sí. Las Aguafuertes, que es uno de los libros que están en la página leerencasa.educación.gov.ar, en la que se pueden inscribir y pueden bajar un montón de libros que están liberados de derechos para lectura en estas circunstancias. Entonces pueden anotarse como estudiantes o como docentes. Bien. Y bajar un montón de libros, entre los cuales están Las Aguafuertes Porteñas, que estuvimos mencionando últimamente.
Una recopilación de textos publicados por diario, ¿no es cierto?
Una recopilación de los textos del trabajo, el trabajo periodístico. Exacto. Que hacía Roberto Art, uh-huh. que tenía las particularidades que, bueno, ya vimos en alguna clase pasada. Algo que con lo que me gustaría cerrar. Dale. Es que busquen algunos de los cuentos de Borges, los cuentos policiales, pueden buscar El Muerto, El Jardín de los Senderos que se Bifurcan, que también le da nombre a una recopilación de sus cuentos, Emma Suns, La Muerte y la Brújula, y en esos cuentos observen cómo con la estructura del policial juega con la presencia o ausencia del detective, uh-huh. y además no dejan de estar las figuras más, más tradicionales de Borges, el laberinto, las preguntas sobre el tiempo, las referencias eruditas también, pero no deja de ser, como bien dice Sasturain en este audio, un cuento, un género popular. Entonces Borges es accesible uh-huh. y se hace accesible con estas cosas. Entonces léanlo, disfrútenlo y encuentren también el sabor que tiene particular su narrativa.
Mil gracias, Juan. Nos encontramos en la próxima.
¿Estás Muchas de gracias y sí, será hasta la próxima.
Buenísimo. Ya vamos a estar con la clase de educación física, pero por favor, empiecen ya pensando dónde van a encontrar un palo, puede ser palo de escoba o algo similar, una pelotita de papel o alguna pelota chiquitita como si fuera de tenis o de pelota. Y dos botellas o una silla. ¿Sí? Con eso estamos bien para que Lucía Dabove nos permita hacer nuestra clase de educación física.
Secundaria. Educación física.
Hola Lucía, ¿cómo estamos?
Hola, ¿cómo va? ¿Cómo va? ¿Todo bien?
Sí, todo muy bien. Todo. Me agarraste desprevenido, entonces hoy no voy a poder acompañarte a pleno porque no conseguí ni el palo de escoba ni la pelotita. La pelotita tengo en la mochila, pero no conseguí el palo de escoba.
Bueno, no importa, pero algo vas a poder hacer igual.
Dale, sí, claro.
Por
sí,
favor, sí, porque sí. Hay otros ejercicios también.
Es parte de la tarea del profe.
Al palo.
Desde muy chiquito conozco a los profes que se las rebuscan para cuando uno pone una excusa para ser vago y no hacer gimnasia. Dicen, no, pero mira que lo puedes hacer igual, así que te
Por
creo.
Por eso, siempre se busca la vuelta.
Exactamente, vamos.
Bueno, chicos, ¿cómo andan? Espero que todos muy bien, espero que estén haciendo las cosas que estamos acá proponiendo desde acá de la radio para educación física. Como dijo Gonza, entonces puede ser un palo común o palo de escoba, ¿sí? No hay problema. La idea es que no sea demasiado cortito, y la pelotita y algo para que hagan un arco. Por eso pedimos las dos botellitas o la silla. Una silla pueden usar las dos, dos patas como si fuera un arquito y listo, ¿sí?
Bien.
Bueno, entonces, mientras vamos buscando todo eso, acomodando un poquito el lugar, nos movemos también un poquito los hombros para entrar un poquito en calor, activando un poquito ahí el cuerpo, ¿sí? Estirándose bien hacia arriba, haciéndose bolita como siempre, un poquito ahí, un repiqueteo en el lugar. Muy bien. Bueno, entonces, lo que vamos a hacer ahora es, pongo ese arco en un lugar alejado, ¿sí? En una punta, un extremo del lugar, sí. Donde me voy a poder mover, van a agarrar el palo, y lo que vamos a hacer es una conducción de pelota pensando en hockey, ¿sí?
Claro. Nos trasladamos
a lo que es un deporte muy, sí, muy lindo, y la verdad que es bastante difícil, ¿eh? Entonces, lo que vamos a hacer es, vamos a agarrar el palo o la escoba, si tienen la escoba pueden usar la parte que quieran, obviamente que la parte que barre es mejor. ¿Cómo van a trasladar la pelota? Pegándole como si la estuviesen barriendo, no.
No, acompañándola, arrastrándola, porque si no es fácil, tiramos de cualquier lado.
Eso, arrastrándola, sí, no golpeándola, conduciéndola, ¿sí? O sea, la llevo a la pelota con el palo y lo que voy a hacer es voy a pensar en una técnica. ¿Vieron la sentadilla? Que dijimos siempre, piernas abiertas, un poquito más ancho que hombros, bajo la cola, saco un poquito la cola, la idea es que la espalda no esté. Mientras la van conduciendo, ¿sí? En el espacio ahí que tienen, dale, empiecen. Empiezo a conducir la pelota en el espacio que tienen, me van escuchando mientras corrigen la técnica. La idea es entonces que agarren el palo con las dos manos, ¿sí? Una sí. mano más cerca, digamos, de la punta del extremo que le pega la pelota, la otra mano atrás. Obviamente que la idea es que tenga un pie adelante, una pierna atrás y la vaya conduciendo, ¿sí? Muy sí. bien. Ahí lo que conducieron, la dejan ahí en la pelota, ¿sí? La dejan ahí en la pelota y vamos a agarrar el palo, un ejercicio de coordinación. ¿Sí? ¿Están todos preparados ahí en la radio también?
Sí, claro, todos.
Ah, por favor.
Sí.
Eso, ahí está. Pensé que estaba ahí, estaban todos dormidos.
No, estamos
hablando. Bueno, entonces, lo que va a hacer, ejercicio de coordinación rápidamente es, agarro el palo con las dos manos, ¿sí? Extendiendo los brazos hacia abajo. Lo que voy a hacer es abrir piernas hacia los costados, ¿sí? Separo piernas hacia los costados. No adelante y atrás, hacia los costados, ¿sí? Junto las piernas en el medio. Abro y junto, ¿sí? Dale, ahí lo hacemos. Abro y junto. Los brazos están quietos, le vamos a agregar los brazos. Cuento el tiempo, ¿eh? Le sí. agregamos los brazos. ¿Listos? Cuando separo las piernas, cuando abro, subo los brazos hacia arriba.
Exacto.
Eso, y me estiro, ¿eh? Sí, cierro, sí. bajo los brazos. Subo, abro las piernas, dale. Cierro, bajo, abro y subo. Cierro, bajo, abro y subo. Dale, mantengamos un ritmo lindo. Eso, ahí va. Muy bien, alto ahí. Agarramos la pelota donde estaba, buscamos la pelota de vuelta, ¿listo? Dale, empezamos a conducirla de vuelta, va. Vamos conduciéndola. Eso. Voy. Busco el arquito, me voy cerca del arquito. Si estoy ya cerquita, le pego, ¿sí? Trato de que meter un gol ahí adentro, ¿listo? Eso. No rompan nada, chicos, por favor.
No, muy por bien, favor, despacito. No, despacito la definición,
sigo,
si es pelota de tenis.
Sigo conduciendo. Claro. Sigo conduciendo para el otro lado. Bien, próximo, dejo la pelota donde está. Próximo, con el palo. ¿Sí? Próximo ejercicio de coordinación. Sí. ¿Tenemos tiempo?
Sí, claro.
Muy bien. El que habíamos hecho recién era muy fácil, ¿no? Era. Separo las piernas, ¿sí? Abro piernas, junto en el medio. Lo van haciendo todos ahí en casa. Los brazos que hacían se subían cuando abría las piernas, ¿no? Muy bien. Ahora el palo lo van a dejar estirado hacia adelante. Sigo abriendo las piernas, pero dejo el palo hacia adelante con brazos estirados. Hacia adelante mío, ¿sí? Claro. Bien, ahora cada vez sigo abriendo y cerrando piernas, los brazos quietos. Ahora lo que van a hacer, chicos, atención. Van a tener que subir un brazo, ¿sí? Solito, el palo se queda siempre adelante. Subo un brazo cuando abro las piernas, lo bajo cuando la cierro,
claro.
¿Sí? Y agarro el palo para que la próxima vez suba el otro brazo, ¿sí? Entonces, vamos de vuelta. Sigo abriendo y cerrando piernas, sí. abro, cierro. Brazo está adelante con el palo. Subo un brazo cuando abro piernas. Cuando la junto, vuelvo a agarrar el palo. Abro piernas y ahora va a subir el otro brazo, el izquierdo. Sigue el palo, siempre se queda adelante. ¿Listo?
Sí.
Esperemos que esté saliendo bien, ¿eh?
Está muy bien.
Bien, chicos, que ustedes ahora son como sus mini profes, porque ustedes si no hacen lo que hacemos, lo que les decimos, nos hacen trampa.
No te hagas trampa vos mismo, hacelo. Bueno, nos sonó muy el timbre bien. Para el recreo, Lucía.
Para cerrar el recreo, chicos, sigan jugando ahí en casa, sigan mejorando esa técnica de bajar la cola, ¿sí? Estirar la espalda, que la espalda no esté encorvada.
Por favor.
Estiro la espalda para que después no me duela. Y después, bueno, estiren un poco las piernas y sigan practicando porque todo es práctica. En algún momento vamos a volver a usar esto. Las pelotitas que vamos haciendo, guárdenlas, no gasten hojas y hojas cada vez que hacen una pelotita.
Lucía, ¿sí? Millón de gracias. Y chicos, tienen la posibilidad de elongar. Tienen unos minutos para elongar con los Rodríguez. Dale y enseguida venimos con Ciencias Naturales. Gracias, Lucía Dabó.
Un beso, chao.
Dale.
Ahí vamos. We'll be right back.
Saber que la...